Hola, espero que se encuentren muy bien. Les deseo lo mejor en este año 2021 y es un gusto estar de vuelta con nuestro podcast de asuntos laborales que les trae Employment Law Alliance, que como muchos conocen es la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Y hoy los saluda su servidora, Alexandra Aguilar García, de la firma BLP desde San José, Costa Rica. El año pasado tuvimos una serie de podcasts laborales que nos ayudaron a actualizarnos sobre las legislaciones y conocer las formas de enfrentar desde la perspectiva legal laboral a la COVID-19. Este año, nuestro propósito es mantenerlos informados y actualizados y, como siempre, ser sus aliados de negocio. El día de hoy, de hecho, tengo el placer y el honor de que me acompañe mi colega Fernando Farrar, asociado de BLP en El Salvador, para conversar sobre temas relevantes en este país. Hola Fernando, ¿cómo estás?
Hola Alexandra, muy bien, ¿qué tal tú?
Muy bien, gracias. Y como siempre, es un gusto escuchar que estás bien y sé también que con muchos temas, ya que trabajamos bastante juntos en proyectos regionales, ¿cierto?
Es correcto, bastante novedad en el área laboral.
Claro, y esto, bueno, es excelente, Fernando. Y bueno, sin más preámbulo, creo que es muy importante que iniciemos preguntándote cuáles son realmente las novedades legislativas en materia laboral en El Salvador que han sucedido en estos últimos meses.
Muy bien, desde la última conversación creo que tuvimos en este podcast, han habido ciertos cambios de parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador, dentro de los cuales destacamos para este podcast tres puntos quizá como más relevantes. El caso de la introducción de una nueva ley para las personas con discapacidad, que se llama Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que viene a sustituir a nuestra anterior Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, el tema de una disposición transitoria que se aprobó a finales del año pasado para proteger a los trabajadores con condición médica vulnerable frente al COVID-19, y por último también quería hablarles sobre la prórroga a la entrada en vigencia de la Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los Hijos de los Trabajadores, que es un tema bastante, bastante interesante.
Muy interesante, Fernando. Y de lo que nos comentas, nos gustaría conocer sobre la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, específicamente entender cuál es el objeto de esta ley y también qué aspectos se pueden destacar en el ámbito laboral.
Claro, Alexandra. Proteger y garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones a las personas que no tienen una discapacidad, para garantizar que se eliminen las barreras que obstaculizan, perdón, el pleno desarrollo de esta población. Es importante decir, como te mencionaba anteriormente, que no es ni por cerca la primera legislación que existe sobre este tema en El Salvador, pero se está modernizando y actualizando la existente. De hecho, tiene un contenido bastante, bastante fuerte en esta materia, inclusive a nivel organizacional, y está sustituyendo a la ley anterior. La ley busca, es importante decirlo, define de una manera bastante amplia a la persona con discapacidad y es su ámbito de aplicación sobre todas ellas, en la cual, y aquí empezamos a ver un poquito de temas que se van a tener que ir aclarando posteriormente con reglamentación complementaria, ya que solamente establecen a nivel de ley que se trata de personas que tengan deficiencias físicas, psicosociales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan ver impedida o reducida su participación plena y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Luego de eso, la ley solamente establece que el comité a cargo, que es el CONAIPD, el Comité Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, será la instancia que tiene a cargo el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad y, por lo tanto, la calificación También la ley menciona que tiene que haber una regulación complementaria, técnica, que es la que va a poder detallar qué personas califican y cuáles no para tener este ingreso al registro y la emisión inclusive de un carnet único de incapacidad, que es una novedad que establece la ley. Reconoce esta ley de manera general derechos, quizás repitiendo y ratificando derechos que a través de legislación previa y jurisprudencia ya se habían consolidado en El Salvador, como no discriminación, derecho a la información y comunicación, acceso a la justicia, capacidad jurídica, trabajo y seguridad social, que es el tema que nos trae aquí, entre otros. En materia laboral, sí trae innovaciones que son de mucha importancia para las empresas que contratan trabajadores en El Salvador, ya que quizás el primer punto y más relevante es que se está elevando la cuota mínima de trabajadores con discapacidad que deben tener todas las empresas del país, incluyendo al Estado mismo. Anteriormente, de acuerdo a la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la cuota era de uno por cada 25 trabajadores. En el caso de esta nueva ley, la está elevando a uno por cada 20 trabajadores que se tengan a servicio, lo cual pues obviamente viene a demandar un poco más de esfuerzo para las empresas. Adicionalmente, en tema sancionatorio, y esto es bastante, ese quizá el cambio más radical que se está teniendo, la ley anterior no establecía una sanción específica, sino que recaía en la sanción estándar del Código de Trabajo, la cual está bastante desfasada en El Salvador, y establecía una multa por incumplimiento que en dólares serían $57.14, una multa muy antigua de 1972, y viene a actualizarla y poner una multa en función de salarios mínimos por este incumplimiento, poniendo una multa entre 7 y 9 salarios mínimos mensuales. Para el caso del sector servicios, esto vendría a ser arriba de $2,700, por lo tanto vemos que es un cambio es sustancial. Asimismo, le está quitando la atribución al Ministerio de Trabajo para realizar las inspecciones y sanciones sobre este tema y se las está transfiriendo directamente al CONALIPD, que es el Consejo Rector que les estaba mencionando en materia de discapacidad, e inclusive crea un tribunal sancionador, que básicamente es una instancia administrativa que se va a encargar de la imposición de multas, no solo en el tema laboral, sino en todo el ámbito de personas con discapacidad. Asimismo, establece para las personas con discapacidad una especie de estabilidad laboral que no está demasiado clara su extensión en la ley. Aquí es un tema con el que vamos a tener que ver en la práctica cómo se va a ir resolviendo la interpretación sobre esto. Nos dice que van a gozar de estabilidad laboral, ¿ok? Y luego nos dice que en caso de despido, el empleador debe probar que no, el despido no sea debido a su discapacidad. Esto nos puede dejar en un vacío un poco complicado entre saber si realmente está prohibido el despido, si está permitido un despido sin causa, con pago de indemnización, pero que en caso de ser disputado la razón por el trabajador, el patrono deberá limitarse a probar que la causa del despido no fue un tema de discriminación. Ese sería un tema interesante de ver cómo lo van a resolver los jueces. Esperaría yo que no se inclinen por una estabilidad absoluta, en el sentido que, al igual que en el caso de mujeres embarazadas o directivos sindicales, se prohíba su despido, ni siquiera con indemnización, sino esperaríamos que impere la interpretación, creo que más juiciosa en este caso, que sería solamente que está prohibido y que corresponde al patrono probar un motivo, aunque sea que no califique como una causa justificada, como podría ser un recorte de personal o una reestructuración de la empresa, en el cual obviamente existe la obligación, hay una responsabilidad patronal, habría una indemnización, pero el despido estaría permitido. De ahí se reiteran ciertas obligaciones que teníamos en legislación anterior, inclusive en materia de seguridad y higiene ocupacional, que es los puntos de que hay que adaptar las condiciones del trabajo a la persona con discapacidad, todo tipo de, por ejemplo, de accesibilidad, por ejemplo, para personas con sillas de ruedas, el uso de rampas, para personas con dificultades visuales, en lenguaje braille o sonoro. Eso está incluido dentro de la ley. El otro tema que en materia laboral tenemos un poquito de dificultad, nos parece en la práctica, y creo que es algo que no se previó muy bien al desarrollar esta ley, es el tema que la ley establece que el patrono, para probar su cumplimiento sobre esta cuota de trabajadores con discapacidad, solamente lo va a poder hacer a través del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, que no es algo que exista actualmente, sino que lo lleva el CONAIPD, o mediante el Carnet Único de Discapacidad, que tampoco existe actualmente, sino que deberá ser creado por el mismo CONAIPD, y nos deja el problema bastante grande que no existe una obligación de parte del trabajador de gestionar este carnet. Y en materia de discapacidad, creo que no podemos dejar de tener conciencia de que existen temas de estigmatización por el hecho de ser discapacitado, particularmente en personas que tal vez no tengan una discapacidad sumamente, digamos, grande en cuanto a movilidad y demás, tal vez pérdida de algunos dedos, temas que algún pequeño problema de desplazamiento que no implique silla de ruedas, tal vez el uso de bastones y demás. Y el tema que obtener un carnet único de discapacidad implica para la persona aceptar esa condición, que evidentemente no tiene nada de malo, pero podría tener un estigma. El trabajador podría no quererlo tramitar porque él no se siente discapacitado, él no considera que es un óbice para realizar su trabajo, pero entonces la empresa se ve desprotegida en el tema de cumplimiento. Y la misma ley establece que la falta del carnet no puede ser utilizada como una excusa para no brindar las protecciones de la ley. Entonces a la empresa la están dejando como entre la espada y la pared. Si el trabajador no tiene carnet, pues no me cuenta con fines del cumplimiento de mi cuota y me puedo ver expuesto a multas. Pero por otro lado, aunque el trabajador no tenga carnet y lo despido y tal vez no tengo un argumento lo suficientemente fuerte para hacerlo, me podría acusar de un hecho discriminatorio cuando la persona ni siquiera está incorporada actualmente en el registro. Entonces, ese tipo de temas esperamos que con la reglamentación y en la aplicación práctica se puedan ir superando, pero sí son un poco de banderas rojas que estamos identificando en la ley en su estado actual.
Claro, Fernando, ¿no? Muy interesante lo que nos comentas. De hecho, estoy tomando nota porque introduce pues, aspectos que son de suma importancia para los empleadores y que de alguna u otra manera van a tener que cumplir. Y me gustaría también conocer cuándo entró en vigencia esta ley para también tomarlo en cuenta.
La ley entró en vigencia el 1 de enero de 2021. No tiene ni siquiera un mes de vigencia. Al mismo tiempo se derogó la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Sin embargo, y aquí sí vemos un poco de consideración del legislador, no sé si tanto con las empresas o al menos con la configuración actual del CONAIPD, que debe modificarse, debe elegirse un nuevo pleno, se va a elegir un comité técnico, entre otras cosas, un tribunal sancionador. Por tanto, el tema de infracciones y sanciones y el procedimiento para imponerlas va a entrar en vigencia hasta el 1 de enero de 2022. Aquí deja un poquito una de esas errores, diría yo, de parte de los legisladores que creo que no previeron, que al derogar la Ley de Equiparación de Oportunidades y dejar, digamos, esta prórroga de un año en el cual no entra en vigencia la multa, pues durante todo 2021, por lo menos para tranquilidad de las empresas, no existe ninguna multa, ni la antigua ni la nueva, para temas de cumplimiento de cuotas, así que tal vez pueda servir este tiempo para poder ajustar. Es importante quizás mencionarlo, que el Ministerio de Trabajo, si bien ya no tiene a cargo el tema de inspección y de sanción sobre este cumplimiento de las cuotas, sí está obligado a tener una base de trabajadores con discapacidad, de las cuales las empresas puedan acercarse para poder obtener ya sea personas que cumplan con los perfiles que necesitan o, en su caso, una certificación en la cual se establezca que no existen actualmente en esa bolsa de empleo personas con el perfil que se requiere, de tal manera que la empresa tenga el respaldo, que ha hecho todo lo necesario para poder cumplir con su cuota.
Fernando, muchas gracias, muy amplia tu explicación, y pues nos quedará esperar entonces al 2022 para el desarrollo un poco más profundo de esta normativa. Y volviendo a las leyes que comentabas o a los cambios que estabas comentando en la legislación salvadoreña, comentaste sobre una disposición transitoria que protege a los trabajadores con condición médica vulnerable frente al COVID-19. Nos gustaría, obviamente, también entender un poco el objeto de esta ley y también todas sus incidencias en la parte laboral.
Ok, no, con todo gusto. Realmente la disposición transitoria que proteja a los trabajadores con condición médica vulnerable frente al COVID-19, actualmente el decreto legislativo 774, que es la segunda encarnación de esta disposición. Anteriormente hubo un decreto similar, que básicamente es el intento por parte de los legisladores para poder enfrentar ciertas dudas, sobre todo que surgieron al inicio de la pandemia, en tema de suspensión de contratos, en tema de pago de salarios, particularmente cuando teníamos cuarentenas en pie. Este decreto pues vino cuando una vez ya estaba finalizada la cuarentena, y establece, quizás su punto más importante, es el derecho que tienen las personas con condición médica vulnerable a no presentarse a trabajar sin que esto constituya en ningún momento un incumplimiento injustificado y pueda tener algún tipo de afectación en su estabilidad laboral, ser sujeto de sanciones o inclusive en tema de pago de salarios. También, bueno, es importante establecer que aquí sí hay un listado de qué personas son las que están incluidas y se consideran bajo condición médica vulnerable. El decreto nos dice que son todos los trabajadores que sean mayores de 60 años de edad con patología crónica. Es importante, no es solamente tener 60 años, sino también tener esta condición de patología crónica. Las mujeres en estado de embarazo de alto riesgo, es otro calificativo, no es toda mujer embarazada, sino solo aquellas que están en un alto riesgo. Las personas con enfermedades crónicas degenerativas, personas con insuficiencia renal crónica, personas trasplantadas, personas con hipertensión arterial sistémica y pulmonar complicada, personas diagnosticadas y en tratamiento por cáncer, personas con tratamiento de inmunosupresores, personas con enfermedades pulmonares crónicas descompensadas, personas con obesidad mórbida y personas convalecientes de COVID-19 en su primer mes de recuperación. Este colectivo de trabajadores tiene entonces este derecho adicional a no presentarse a trabajar. Y esto abre la posibilidad a distintas reacciones por parte del patrono. Existe, en primer lugar, un resguardo domiciliar en el cual el trabajador permanece en su casa, no llega a trabajar. La ley establece que en el caso que no esté trabajando, se debe tramitar y darle un tratamiento a esta condición como que fuera una incapacidad médica a través del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Es decir, el Seguro Social estaría pagando el subsidio de esta persona mientras esté en resguardo domiciliar, como que fuera una persona pues que está incapacitada. La otra opción sería el teletrabajo para los casos en que aplique. Obviamente, esta modalidad tiene bueno, dos bemoles que es importante destacar. El primero es que no toda actividad, y me atrevería a decir quizá la mayoría de las actividades todavía en El Salvador no son susceptibles de hacerse en teletrabajo, por ejemplo, en temas de sector servicios, meseros, en temas de industrias, obreros, obviamente no es algo que se pueda hacer a distancia. Y la otra dificultad que tenemos, porque la ley de regulación del teletrabajo así lo contempla, es que el teletrabajo es voluntario para ambas partes. De ninguna manera, y esto es importante que lo tengan claro las empresas, se puede obligar a un trabajador a que preste el trabajo desde su casa si éste alega que no puede presentarse a trabajar por estar en una condición, bajo una condición vulnerable al COVID-19. No da un derecho al patrono a exigir que trabaje desde casa. Sin embargo, pues será una decisión de ambas partes si el teletrabajo es conveniente. Tampoco es importante también decir, el patrono no está obligado tampoco a conceder el teletrabajo si no le resulta conveniente en el caso que un trabajador esté con una de estas condiciones. Y si no se va a trabajar, pues evidentemente desde la casa y se va a hacer el resguardo domiciliar, habrá que tramitar el tema de la incapacidad médica. Es importante también señalar que para estos trabajadores la ley ocupa un término un poco problemático porque no lo llena de contenido. Dice que estas personas durante la vigencia del decreto van a gozar de estabilidad laboral. No hace una prohibición abierta de despido como ocurre con otro tipo de trabajadores con estabilidad laboral, como mujeres embarazadas, personas con enfermedad crónica incapacitante o directivos sindicales, sino que se limita a decir que gozan de estabilidad laboral. En este aspecto, pues es importante tener un tema de riesgo, ya que va a quedar a la no diría arbitrio, pero a la interpretación de las cortes laborales, cuál es el alcance que tiene esto. Por lo tanto, tal vez habría que pensárselo dos veces antes de realizar un despido de una persona bajo esta condición durante la vigencia de la ley. Es algo, obviamente, que habría que siempre consultar con el abogado. Y en cuanto a importante decirlo, existe actualmente una reforma que no ha sido sancionada y publicada en el Diario Oficial sobre esta ley, que viene a ser más, bueno, por un lado viene a tratar de facilitar la acreditación de estas condiciones para los trabajadores, pero nos deja un vacío enorme. Aclaro, actualmente con la ley vigente, esta calificación de persona vulnerable al COVID-19 debe ser hecha por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, al cual todos los trabajadores del país tienen que, por obligación, estar inscritos y cotizando. Es una obligación del patrono hacerlo y será esta institución la que va a pagar los subsidios que correspondan. Sin embargo, se ha introducido una reforma en diciembre del año pasado en la cual se establece que esta condición puede ser acreditada por cualquier médico autorizado por la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, es decir, cualquier médico autorizado del país, lo cual nos deja un poco de incertidumbre, porque luego dice que en caso de ser necesario, esta incapacidad debe ser validada por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El problema es que no nos dice que si debe considerarse necesario a criterio de quién. Entonces, esperaremos a ver si esto se sanciona y se publica en el Diario Oficial para ver si vamos a tener este otro tema que lidiar.
Perfecto, Fernando, ¿no? Qué interesante esta posibilidad que uno en principio la analiza como una creación de un fuero de protección para estos colaboradores y también pues impone obligaciones que las empresas deben de tomar muy en cuenta y que sé que con esta información que nos acabas de brindar, pues has aclarado pues algunas dudas que ciertamente se tienen en el día a día. Y como esta ley es transitoria, nos gustaría entender un poquito sobre la vigencia, más por el hecho de esta imposición de estas obligaciones.
Por supuesto, Alexandra.
El 1 de diciembre de 2020 y tiene una vigencia de 180 días. Estaríamos entonces hablando que está terminando su vigencia a finales de mayo de 2021. Sin embargo, como te dije anteriormente, no es primera vez que un decreto con básicamente el mismo contenido está en vigencia. Hubo una pequeña separación entre el decreto anterior, hubo un espacio en el cual hubo una desprotección, pero no tenemos que descartar que una legislación similar pueda ser aprobada para mantener esta protección durante algún tiempo adicional. Creo que va a depender de cómo se comporte la pandemia, por lo menos esa debería ser quizás el principal aspecto a tomar en cuenta por parte de los legisladores.
Pues estaremos atentos, Fernando, a este tema. Y por último, nos gustaría pues conversar de manera breve sobre esta prórroga de entrada en vigencia de la Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cuna para los Hijos de los Trabajadores. Específicamente nos gustaría entender un poco los antecedentes y las generalidades de esta normativa.
Sí, esta ley fue aprobada a mediados de 2018 y tiene un origen un poco especial. No fue una iniciativa del gobierno central ni de ninguno de los diputados, sino que se trató de una orden que se dio por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego de un proceso que se llevó de inconstitucionalidad por omisión de parte de la Asamblea Legislativa. La Constitución de la República desde 1983 ha establecido que la ley debía contemplar regular las condiciones bajo las cuales se iba a establecer la prestación el establecimiento de esta prestación de salas cuna para los trabajadores. Entonces, básicamente, en aquel momento, en 1983, creo que tenían 6 meses los diputados para adaptar la legislación a la nueva constitución y se tardaron 25 años y no lo hicieron. Entonces, al parecer, unos estudiantes de Derecho de la Universidad de El Salvador, en una tarea de derecho constitucional, interpusieron esta demanda de inconstitucionalidad y la ganaron. Entonces, la Corte ordenó a la Asamblea que establecieran este decreto y por ahí viene la obligación. Básicamente, la ley está estableciendo para las empresas con más de 100 trabajadores la obligación de ya sea proveer directamente el servicio de salas cunas para los menores de hasta 3 años de edad o contratar los servicios de una empresa pues, de salas cunas que se dedique directamente a esto, prohibiendo, eso sí, la compensación de esta prestación en dinero. Por temas de pandemia, la Asamblea Legislativa tuvo a bien prorrogar la entrada de vigencia, que originalmente estaba programada para mediados de 2020. En ese momento hubo una prórroga que la mandó para enero de 2021, pero a finales del año pasado se emitió esta nueva prórroga de entrada en vigencia y ha quedado hasta el 1 de enero de 2022. Importante decir, ha habido bastante falta de preparación de parte del gobierno sobre la implementación de esta ley, ya que falta un reglamento. El Ministerio de Trabajo no ha aprobado el reglamento de aplicación de esta ley y definitivamente es muy importante, ya que existen bastantes vacíos que deben ser llenados por esa reglamentación secundaria Uno de los puntos, por ejemplo, muy importantes es que la ley habla de que la sala cuna debe estar en la misma área geográfica que el centro de trabajo, pero realmente eso no explica si es una distancia lineal, si es el mismo municipio, el mismo departamento, etc. Ese y otros temas bastante importantes no han sido todavía evacuados. Y muy importante también que esta ley aplica a las instituciones del Estado. Por ahí también vemos que ellos tienen una presión bastante grande porque son de los empleadores más grandes del país y sobre todo con más presencia en el territorio. Pero eso sería sobre esta prórroga, Alexandra.
Pues excelente, igual que las otras normativas, nos va a corresponder pues esperar para ver qué va a pasar en la realidad. Y Fernando, muchísimas gracias por compartir estos temas de actualidad y relevancia con nosotros el día de hoy.
El gusto es mío, Alexandra, siempre, de poder compartir este espacio contigo.
Maravilloso, Fernando. Y les recuerdo también que si desean contactar a Fernando Farral de BLP El Salvador o algún otro abogado de ELA, por favor ingresar al sitio web ela.lo y entrar al widget de buscador de abogados, y además se pueden inscribir para recibir invitaciones para nuestros próximos webinars y podrán también descargar los documentos y contenidos de la biblioteca virtual de ELA o accesar al exclusivo Global Employer Handbook. Pues como vieron, el tiempo se nos pasó sumamente rápido. Este ha sido otro podcast de asuntos laborales de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados laboralistas de las mejores firmas legales. Muchas gracias por escucharnos y espero acompañarlos pronto en otro podcast. Se despide Alexandra Aguilar García. Cuídense mucho.